Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único deseo de que estas sencillas reflexiones en torno a la palabra de Dios en la liturgia dominical nos estimulen a ser testimonios auténticos de la esperanza, del amor y de la solidaridad del Evangelio, a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo y en cada momento de nuestra vida diaria. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B, y en este segundo domingo de Cuaresma, en todos los tres ciclos litúrgicos, toma el Evangelio de la Transfiguración del Señor, hecho decisivo en la vida de Jesús, cuando Él revela su persona al grupo de los discípulos para confirmarlos en la fe. El domingo pasado, el lugar geográfico preferido era el desierto, donde Jesús pasó en ayuno y oración 40 días, y veíamos lo que puede ser desierto en nuestra vida, donde nos preparamos para el encuentro con el Señor resucitado. Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, ese lugar significativo y preferido es la montaña. Las dos lecturas de este domingo hablan de subir a la montaña. La primera, tomada del Génesis, nos habla de la montaña del país de Moria, donde Abraham sube por orden de Dios a sacrificar a su único hijo querido, Isaac, su única esperanza en las promesas de Dios. Queridos y queridas radioyentes, pero aquí tenemos una explicación a lo inexplicable de los acontecimientos de nuestra vida diaria. ¿Cómo obra Jesús en nuestra vida? A través de acontecimientos impensados para nosotros. Pero Dios es sabiduría. Y otra montaña, el Tabor, de que nos habla el Evangelio de hoy, donde Jesús sube para transfigurarse delante de sus discípulos, como anticipo de la resurrección a la cual todos tenemos acceso por medio de Jesucristo a través de su muerte. Y la montaña en la Biblia es el lugar de la revelación de Dios y de su culto. Por ejemplo, en la cima de un monte fue colocada el Arca de la Alianza y allí mismo se construyó el templo. Sobre la montaña del Sinaí, Dios desveló su rostro, abrió su corazón y le entregó a Moisés las tablas de la ley, como el resumen de su voluntad. Y el Evangelio nos dice que a las montañas acudía Jesús para entrar en íntima comunión con su Padre a través de la oración silenciosa y amorosa. Y fue desde una montaña donde Jesús ascendió a los cielos, no sin antes recomendar a sus discípulos: «Id por todo el mundo y llevad la buena nueva del reino de los cielos». Y el pasaje del Evangelio de hoy nos dice que 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte, ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió su aspecto delante de ellos. Este pasaje nos habla de la transfiguración de Jesús, que encarna nuestra reflexión en el programa de hoy. Queridos y queridas radioyentes, les invito hoy para que hagamos como siempre el acostumbrado silencio para escuchar con el corazón la oración de apertura de nuestro programa y prepararnos a responderle con nuestra actitud reverente. Querido Jesús, el día de tu bautismo, el Padre ha testimoniado que tú eres su Hijo amado, en quien Él se complace. Hoy, en el monte de la Transfiguración, de nuevo hace la misma afirmación: «Este es mi Hijo amado». Pero añadió algo para nosotros hoy: «A Él han de escuchar». Por eso hoy, Padre bueno, te pedimos que nos des un corazón que sepa escuchar a tu Hijo amado cuando Él nos llama para comunicarnos una misión. Como le escuchó Abraham, Samuel, Moisés, Saulo de Tarso, María. Y es maravilloso saber que tú nos conoces uno por uno y nos llama por nuestro nombre propio para encomendarnos una misión de la cual tú esperas una respuesta generosa que solo cada uno de nosotros puede dar. Amén. Decíamos que la liturgia nos trae en la primera lectura el capítulo 22 del libro del Génesis, donde nos habla del sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Y a Isaac, su hijo, se ha visto siempre como una figura profética de Cristo en las siguientes semejanzas. Isaac, hijo único de Abraham. Cristo, hijo único del Padre. Isaac, el hijo amado de Abraham. Cristo, el hijo amado del Padre, como lo escuchamos en el Evangelio de hoy. Este es mi hijo amado, escuchadle. Isaac sube al monte Moria, llevando sobre sus débiles espaldas de niño la leña del sacrificio. Cristo sube al monte Calvario, llevando sobre sus hombros el madero de la cruz. Isaac se deja atar y poner sobre el altar, aceptando la voluntad de su Padre. Cristo se deja atar y colocar sobre el madero de la cruz, aceptando voluntariamente morir como víctima de expiación por los pecados del mundo. Pero hay, sin embargo, una diferencia muy marcada entre Isaac y Jesús. Cuando Abraham levanta el brazo para inmolar a su hijo querido, el ángel del Señor le grita: «No alces la mano contra tu hijo ni le hagas daño», presentándole enseguida un corderito para que lo ofreciera en holocausto en lugar de Isaac. En cambio, en el Calvario, cuando el verdugo levanta el martillo para clavar a Jesús en la cruz, si bien su Padre Dios hubiera podido enviar legiones de ángeles para impedirlo, el sacrificio de Jesús se consuma, como nos lo recuerda hoy San Pablo en la segunda lectura, tomada de la carta a los Romanos en el capítulo 8. Cuando nos dice: Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. Pero Jesús resucitó al tercer día, e Isaac regresó al tercer día vivo a su casa de Beersheba. Y San Pablo también nos responde por qué Cristo llevó su sacrificio hasta la entrega final en la cruz. Y la explicación que nos da es el amor. Sí, el amor de Cristo hacia su Padre en perfecta obediencia. Y el amor del Padre hacia cada uno de nosotros en particular. Por eso tú y yo y cada uno podemos decir hoy con San Pablo: me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Busca la fe que necesitas para vivir. Busca la fe que necesitas para andar. No le quites a la gente las ganas de vivir. Que no se hace un mundo nuevo si es que no sabes ya sonreír. Si no te nace una canción del resplandor de un nuevo día. Si no te mueve el corazón para dar gracias por la vida. Busca la fe que necesitas para vivir. Busca la fe que necesitas para andar. Que nuestra gente tenga armas nuevas para ser diferente. Que se rebele contra el dolor que siente y que sepa luchar. Ama esta tierra, no te acostumbres a soñar con la guerra. Y si no estás cercano, un mundo más humano, que nadie sea cobarde, tú sabes que no es tarde. Pero nunca marchites la fe del corazón. Busca la fe.
Gracias, Padre Miguel Matos, por su bonito mensaje. Busca la fe. Forma parte de su repertorio Huellas. Y es una producción de Paulinas de Colombia. Amables oyentes, también nosotros, a ejemplo de Abraham, debemos estar dispuestos a sacrificar a nuestro Isaac querido, que todos llevamos en nuestro corazón, y estar atentos para escuchar la voz de Dios cuando nos llame a correr el riesgo de la ascensión de la fe, confiados totalmente en la palabra del Señor, que nos va iluminando y mostrando cada día lo que Dios quiere que le sacrifiquemos, para demostrarle nuestro amor y nuestra fe en Él. Y el tiempo de Cuaresma es una buena oportunidad para comenzar el ascenso, la marcha ascendente que necesariamente nos hace pasar por el Gólgota de nuestra vida diaria, de renuncia, sacrificio, soledad, depresión, tristezas y finalmente la muerte. Pero eso sí, por la fe estamos seguros de que allí no nos quedamos, porque debemos continuar la subida al Monte Santo de la Transfiguración. Queridos y queridas radioyentes, y ahora en la voz de nuestro querido y fiel colaborador, señor Nelson Merino, escuchemos el pasaje del Evangelio de hoy, el maravilloso episodio de la Transfiguración, en el capítulo 9, versículos del 2 al 10 del Evangelio de San Marcos.
6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los llevó aparte a ellos solos, a un monte muy alto, y allí cambió de aspecto delante de ellos. Sus ropas se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas de ese modo. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, qué bueno que estamos aquí. Levantemos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». En realidad, no sabía lo que decía porque estaban aterrados. En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: «Este es mi Hijo amado. A Él han de escuchar». Y de pronto, como miraron a su alrededor, no vieron ya a nadie. Solo Jesús estaba con ellos. Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a otros, ¿qué sería eso de resucitar de entre los muertos?
Estos 3 personajes, Pedro, Santiago y Juan, a quienes Jesús invitó como testigos de su gloria, serán también los testigos de su agonía en el Getsemaní. Y con estos 3 personajes, asciende Jesús al monte Tabor para transfigurarse delante de este grupo escogido de sus apóstoles, presentándose ante todo como la total revelación de su misterio pascual. La transfiguración consiste esencialmente en la toma de conciencia por parte de los 3 apóstoles de que Jesús es verdaderamente el Mesías, el Hijo amado del Padre. Y a nosotros se nos quiere revelar una de las constantes de la vida humana, que no hay vida sin muerte, ni gozo sin dolor, ni regeneración sin destrucción, y que no temamos tampoco sufrir por la justicia, ni desconfiar del cumplimiento de las promesas, porque por el trabajo se va al descanso y por la muerte se va a la vida. Dios a veces prueba la calidad de nuestra fe con acontecimientos extremos, como en el caso de Abraham y de Jesús, pero Dios ordinariamente prueba nuestra fe exigiéndonos únicamente que respondamos con fidelidad a los deberes y a los acontecimientos de nuestra vida diaria. Y no olvidemos que las pruebas que el Señor permite en nuestra vida son signos de su amor de predilección por nosotros. A veces nos parece muy pesado seguir el camino de la cruz de Jesús. Es verdad, pero es aquí donde sentimos más que nunca el refuerzo de la oración en nuestra vida. Es cuando sentimos más que nunca que Jesús camina a nuestro lado. Y como Jesús en el monte de la Transfiguración, la gloria viene después de la cruz, que ya trae consigo un anticipo del triunfo de nuestra condición humilde, según el modelo de la condición gloriosa de Cristo resucitado.
Tomar la cruz,
es andar cada día entregándolo todo a cambio de nada. Tomar la cruz es sufrir por el otro, aliviando sus penas, aunque te duela. Tomar la cruz es hacer el camino entregado en sus manos. Es hacer el camino entregado en sus manos con el hermano. Tomar la cruz es saber que hay un Padre que aunque tú no lo veas, allí te espera. Allí.
Escuchábamos al padre José Antonio Muñoz interpretándonos el bonito mensaje Tomar la cruz. Gracias, padre José Antonio Muñoz, por recordarnos con su bonito mensaje que tomar la cruz es saber que hay un padre que, aunque tú no lo veas, allí te espera. Amables oyentes, tomemos nuestra cruz y sigamos el ascenso hacia la montaña del Gólgota de nuestro sufrimiento, porque de allí pasaremos al monte de la Transfiguración, donde contemplaremos al Señor Jesús, como lo hicieron Pedro, Santiago y Juan, y eso nos basta para seguirle, escucharle y abrirle el corazón para acogerlo en la persona de quienes caminan a nuestro lado. Y recuerden que este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia para emprender este ascenso hacia el encuentro con el resucitado, como nos lo anticipa el Evangelio de hoy en la experiencia de la Transfiguración, con la esperanza que llevamos los cristianos en el corazón de ese encuentro definitivo con Él cara a cara en el reino de los cielos, aprovechando desde ya el encuentro personal con el Cristo resucitado en la Eucaristía y presente en su palabra, que hoy nos asegura que el comienzo de la fe es escuchar a Jesús. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el segundo domingo de Cuaresma del ciclo B. Y la liturgia nos recuerda, en su primera lectura, tomada del libro del Génesis, cuán bendecidos somos a través de Abraham, cuando Yahvé le dice: «Te colmaré de bendiciones y multiplicaré tanto tus descendientes que serán como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Conquistarán las tierras de sus enemigos». Porque obedeciste a mi voz, yo bendeciré por medio de tus descendientes a todos los pueblos de la tierra. Y ahora, con mucho gusto, les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 2 de marzo la Iglesia celebra a San Marino. El 3 celebra a Santa Catalina Drexler. El 4 de marzo la Iglesia celebra a San Casimiro. El 5 celebra a San José Oriol. El 6 celebra a San Olegario. El 7 de marzo la Iglesia celebra a las santas Felicidad y Perpetua. Y el 8 de marzo celebra a San Juan de Dios. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo onomástico y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. 90 años de Radio Vaticana. Los descartados están en nuestro ADN, dice el exdirector, el padre jesuita Federico Lombardi. Transmito esta noticia porque el pasado 12 de febrero, Radio Vaticana cumplió 90 años de vida. En estas décadas, la emisora de la Santa Sede ha vivido y comentado momentos trascendentales de la historia mundial, como el final de la Cortina de Hierro a partir de 1989. Fue precisamente en esos años cuando el padre Federico Lombardi llegó a Radio Vaticana, primero como director de programas y luego como director general. Nos dice que es un instrumento de comunión con América Latina. El padre Lombardi subrayó que la comunicación entre Roma y América Latina a través de Radio Vaticana ha pasado por varios momentos relacionados con el desarrollo de las tecnologías satelitales. Fue posible recibir con muy buena calidad los programas en lengua española que producía Radio Vaticana y poder retransmitirlas. Como ustedes saben, un número infinito de radioemisoras utilizan nuestros programas. Dice también que Radio Vaticana es un instrumento de inclusión. La atención a los descartados, a los que están aislados y sin posibilidad de comunicación. En este sentido, la atención a los descartados está en el ADN, en el origen fundamental de Radio Vaticana. Desafíos para el anuncio eficaz de Jesús, la verdad y la justicia. Padre Federico Lombardi considera que la persona de Jesús, la verdad y la justicia deben estar fundamentados en nosotros, en nuestra fe y en nuestras convicciones, para que como cristianos sirvamos a la verdad y al bien de los otros. El jesuita recuerda, como dice el Papa Francisco, que la palabra debe estar al servicio del encuentro entre las personas y los pueblos, y no para dividir. La palabra es para la verdad, para el bien, para el diálogo y para el encuentro, no para defender intereses particulares, económicos o de poder, sino para buscar el bien de todos. Los comunicadores, si están bien fundados en sus convicciones, en su formación humana, son, como siempre he dicho, actores de bien y de verdad. Están para facilitar el diálogo y el encuentro de las personas y no para otras finalidades particulares como el odio o la división. Y hasta aquí esta noticia tan maravillosa. Y ahora, en nombre de toda mi comunidad, la Congregación Hija de San Pablo, las hermanas Paulinas, presentamos nuestra sincera felicitación a Radio Vaticana, quien nos da siempre el privilegio de cerrar nuestro programa con la reflexión, empezando desde San Juan Pablo II, el Papa Emérito Benedicto XVI y actualmente con su Santidad el Papa Francisco. Presentamos nuestra felicitación y nuestra gratitud y ofrecemos con mucho cariño nuestras oraciones para Radio Vaticana, su director y el personal que labora en esta grande y maravillosa emisora Radio Vaticana. Y la cortina musical nos dice que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios hoy con su tema Sed de Cristo. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy.
Muchas gracias, hermana Ruth. Cada capilla de las Misioneras de la Caridad, la comunidad religiosa fundada por la Beata Teresa de Calcuta, está adornada con la quinta de las últimas palabras que Cristo dijo desde la cruz: tengo sed. Estas palabras le recuerdan a las hermanas que el propósito de su trabajo es saciar la sed de Cristo. La sed que Cristo siente en la cruz no es solo una sed física que resulta como consecuencia de todo lo que sufrió durante su pasión. Esta sed que Él siente es algo mucho más profundo. La sed de Cristo refleja la sed de Dios por su pueblo. Es una sed que solo el amor puede satisfacer. El Papa Benedicto XVI escribió sobre este tema en el segundo volumen de su serie Jesús de Nazaret. Él habla de lo sediento que está Dios por nuestro amor y de cuántas veces respondemos a esa sed con el vinagre de un corazón amargo que no es capaz de percibir el amor de Dios. Él dice, muchas veces no percibimos el amor de Dios porque estamos muy ocupados o quizás porque no creemos que merezcamos este amor. Cuando no respondemos al amor de Dios, no solo empobrecemos nuestra vida, también resultamos menos efectivos como mensajeros de este amor. Las misioneras de la caridad saben que están llamadas a responder a la sed de Cristo, por lo menos de dos maneras, por medio de su vida de oración y por medio de servir a Cristo presente en las personas a las cuales ellas cuidan. Cada uno de nosotros debemos darnos cuenta que estamos llamados a servir a Cristo de las mismas dos maneras. Tal vez no estamos llamados a una vida de sacrificio en medio de los más pobres y más desamparados, pero estamos llamados a abrirle nuestros corazones a Dios en oración y de estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Continuando nuestro peregrinaje cuaresmal, pidámosle a Dios que transforme nuestros corazones para que respondamos más libremente a su amor. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos disponemos a escuchar a su Santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre la palabra Padre.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra reflexión sobre la familia, hoy nos centramos sobre la palabra Padre. Padre es una palabra universal, conocida por todos, que indica una relación fundamental cuya realidad es tan antigua como la historia del hombre. Es la palabra con la que Jesús nos ha enseñado a llamar a Dios, dándole un nuevo y profundo sentido, revelándonos así el misterio de la intimidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es el centro de nuestra fe cristiana. En nuestros días se ha llegado a hablar de una sociedad sin padres. La ausencia de la figura paterna es entendida como una liberación a veces, sobre todo cuando el padre es percibido como la autoridad cruel que coarta la libertad de los hijos, o cuando estos se sienten desatendidos por unos padres centrados únicamente en sus problemas, en su trabajo o realización personal, o caracterizados por su marcada ausencia del hogar. Todo esto crea una situación de orfandad en los niños y jóvenes de hoy, que viven desorientados sin el buen ejemplo o la guía prudente de un padre. Todas las comunidades cristianas y la comunidad civil deben estar atentas a la ausencia de la figura paterna, pues esta deja lagunas y heridas en la educación de los jóvenes. Sin guías de los que fiarse, los jóvenes pueden llenarse de ídolos que terminan robándole el corazón, robándole la ilusión, robándole las auténticas riquezas, robándole la esperanza. Saludo a los peregrinos de lengua española. Hoy veo que hay muchos acá de lengua española. En especial a la delegación del Estado de México, así como a los grupos venidos de España, Colombia, Venezuela y otros países latinoamericanos. Recordando que Jesús nos prometió no dejarnos huérfanos, vivamos con la esperanza puesta en Él, sabedores de que el amor puede vencer al odio y de que es posible siempre un futuro de fraternidad y de paz para todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Y por gentileza de Radio Vaticana, tenemos el privilegio de escuchar a su Santidad el Papa Francisco y cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas paulinas Les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz, y que Dios y la Santísima Virgen les bendiga.